empezar el tiempo de gabinete. Va siendo hora, son las 6 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Y hoy tenemos a dos profesores universitarios. Los reseño hoy especialmente porque vamos a hablar de carreras. Son Carolina Vescanza, que da clases de metodología de la investigación en ciencias sociales y de comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid. Señora Vescanza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, Julia, y gracias.
También tenemos a Fernando Iwasaki, que da clase en la Universidad Privada de Loyola. Allí es profesor de grado y en la pública de Pablo de Olavide da clases de máster y de doctorado. Buenas tardes, Fernando Iwasaki.
Buenas tardes, Julia, jóvenes.
Juan Manuel de Prada, de momento no da clase en la universidad, ya sea doctorado, recuerden, pero no imparte clases, él se dedica a escribir. Buenas tardes, señor de Prada, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Julia.
¿Nunca te he tentado dar clase?
Sí, es una actividad que me resultaría atractiva, sí.
¿La tienes ahí, está ahí pendiente?
Aunque es verdad que la situación de la universidad, que además he tenido la oportunidad de conocerla como alumno, ahora recientemente,
sí.
Cursando el máster.
Como doctorando, sí.
Y como doctorando, pues la verdad es que también me ha quitado un poquito las ganas, ¿no? Ahora tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones.
Pues venga, hablemos de eso precisamente. Sobre todo los salarios, ¿eh? Entre otras muchísimas cosas, ¿eh? Yo tengo bastantes amigos que son profesores en la universidad y los salarios de verdad que tumban de espalda. Hay cosas que son casi inverosímiles, ¿eh? Inverosímiles prácticamente. Bueno, superada la EBAU, la prueba de selectividad, en estos días los estudiantes obviamente están escogiendo carreras, están matriculándose en la universidad y queremos abordar los males que hay, ¿no?, en esa institución, porque resulta que hay carreras en las que sobran plazas que nadie ocupa y en cambio otras carreras en las que falta lugar, ¿no? Y claro, cuanto más plazas faltan, más suben la nota de corte, ¿no? Y bueno, y esa demanda además y empleabilidad sigue creciendo, pero no aumentan las plazas de esas carreras tan solicitadas. Especialmente ocurre con medicina y más después de la pandemia. Nos preguntamos, ¿debería ampliarse la oferta a aumentar las plazas de esas carreras? ¿Por qué no se hace? No se hará por algo, no será porque sí, tendrá una razón que podamos contar, ¿no? Antes de buscar posibles respuestas, en todo caso es un poco lo mollar del debate que hoy planteamos, vamos a repasar algunos datos, como siempre con Asun Salvador. Buenas tardes.
Hola Julia, buenas tardes. El primer dato es el de cuántas titulaciones se ofertan en este momento en España. Según el YouRanking, que es una herramienta de estudios de orientación de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, entre universidades públicas y privadas en España se ofertan más de 3.000 grados oficiales, en torno a los 3.500. En la última década, según sus informes, se han incorporado 1.760 títulos, el 13%, que son madre como mía, unos 190, no existían en ninguna universidad, son de nueva creación. El incremento es mayor en las universidades privadas porque muchas son también de reciente creación y de ahí que sea creciente el número de títulos nuevos en esas nuevas facultades. Sobre el papel, la modificación de oferta persigue ir adaptándose a las necesidades del mercado laboral y ajustarse a las preferencias de los alumnos, de las nuevas generaciones, pero luego hay datos que contrastan con esta realidad. Doy algunos también. La mitad de nuevos grados tiene menos de un 50% de ocupación el primer año. Y sin embargo, concluye el último YouRanking, algunas de esas titulaciones y también muchas de las antiguas perduran en el catálogo con dudosa justificación. Por otro lado, investigaciones previas han constatado que más del 20% de los estudiantes abandona la universidad sin acabar la carrera. El problema es más acuciante en las universidades a distancia que en las presenciales y en las públicas que en las privadas. Se da sobre todo el primer año y es mayor en titulaciones técnicas y científicas, aunque también es muy alto en las artísticas y de humanidades. Joaquín Aldás es coautor de ese ranking y catedrático de la Universidad de Valencia.
Los estudiantes que están de bachillerato están incorporándose en estos momentos a las universidades. Aquilatan mucho la balanza entre esfuerzo y resultados, ¿no? Pueden obtener un resultado mejor en términos de empleabilidad y en términos de salario, etcétera, pero también es verdad que estas carreras, objetivamente, muchas de ellas tienen, digamos, un coste de esfuerzo más elevado, ¿no? Y entonces, no todo el mundo lo tiene claro.
No todo el mundo lo tiene claro. ¿Qué factores pesan a la hora de elegir? El contexto de incertidumbre y el paro juvenil han hecho que el 81% de los estudiantes, según la Fundación Universidad de Empresa, escoja lo que va a estudiar en función de las salidas profesionales. Y en esto la pandemia también ha traído cambios. La mitad de los puestos de trabajo que se han ofrecido en nuestro país en los últimos meses se corresponden con perfiles sanitarios.
La crisis sanitaria ha tenido un impacto directo en las ofertas publicadas y en el tipo de titulaciones que se demandaban, y medicina, y en este caso también biomedicina o enfermería, son las que ocupan la primera y segunda posición. En detrimento de ADE, se sitúa en la tercera.
Hablamos en este caso de ofertas de empleo. Es la explicación de José Luis Perdiguero de ADECO. Según un informe reciente de esta consultora, entre las carreras con mayores salidas figuran, además de esas que él decía, entre ellas, como dices, medicina, que es una también de las más demandadas por los estudiantes, de las más estudiadas, bueno, pues luego de las que tienen más salida, además de medicina, la biomedicina y administración de empresas, también figuran ingeniería informática, fisioterapia, comercio y marketing, y psicología y psicopedagogía. A la cola, artes y humanidades. Solo se demandan estas titulaciones en uno de cada 100 puestos de trabajo que se ofertan en el mercado laboral. Si nos fijamos en la distribución geográfica, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla y León son las comunidades en las que se busca mayor proporción de titulados universitarios.
Bueno, muy interesante. Gracias, Asun, por los datos. Gracias, buenas tardes.
Hasta el lunes.
¿Hay algún dato? Bueno, trabajando como trabajáis, siendo profesores universitarios, imagino que no hay nada de los datos que haya podido dar Asun Salvador que desconocierais. O sí, no sé si hay algo de lo que habéis escuchado que os haya sorprendido. A mí lo de la cantidad de titulaciones me ha dejado pasmada. 3.500 títulos. Grados oficiales en España. No sé si se corresponde con lo que hay en otros países. No, no sé qué opinión tenéis al respecto. Carolina. Sí. O Fernando,
que,
no lo sé.
Que ha habido un antes y un después.
Yo quería dos cositas.
Sí, adelante,
que
Fernando.
Es importante. Sí. Lo primero, que en esos digamos, nuevos grados, sí, ni siquiera estamos hablando de los dobles grados. Es decir, ahí hay un desbarajuste, una cantidad de oferta muy grande. Yo creo que eso es un problema aparte. Y otro problema aparte es el de la medicina. Porque siento que la medicina en España merecería un gabinete especial.
Yeah.
No podríamos agotarlo solo por el lado de la universidad. Hay muchísimos médicos jóvenes que no quieren ser médicos de familia, por ejemplo. Uh-huh. Y luego hay muchísimos jóvenes talentosísimos haciendo su MIR, que están en la absoluta, digamos, ignorancia de qué va a pasar con ellos cuando termine el MIR, y ya están recibiendo correos de hospitales europeos que conocen su trayectoria, conocen sí, qué operaciones han hecho, qué tecnologías manejan, y les ofrecen unos salarios que son el triple de lo que podrían ganar en nuestra sanidad. Entonces yo siento que el tema de la medicina es como muy...
Se puede dejar aparte. Bueno, salvo en su vertiente universitaria, que no está mal abordar por qué faltan plazas y faltan médicos y personal sanitario y por qué no se ofertan más plazas en medicina, ¿no? Eso sí que podemos abordarlo. Lo que tú dices de los salarios, por descontado. Últimamente, lo último que sabemos de medicina es que Francia, Macron, ha hecho una oferta a médicos comunitarios, a cualquiera de cualquier país de Europa, para tener puesto de trabajo como médico en Francia, cobrando 12.500 euros al mes, 12.500 euros al mes, sin guardias y con facilidades para aprender el idioma del que se ocuparía la República Francesa en el tiempo libre que disponga el médico, en el caso de que no conociera y no dominase la lengua francesa. O sea, o nos espabilamos o no queda ni un médico en España, ¿eh? 12.500 euros, vale, al mes. No, es que no va a quedar... Pero bueno, entiendo lo que dice Fernando Iwasaki. Es verdad que el tema médico tiene muchas aristas que no queremos abordar hoy, pero en el tema universitario, ¿qué querías decir, Carolina, que creo que has entrado para comentar?
Yo creo que esto tiene un antes y un después que se llama Bolonia y que se llama la gran transformación de la universidad española, pues en el marco general de la transformación de la universidad europea. Y que de la forma en la que se implementó Bolonia, los acuerdos de Bolonia en la universidad española, de esas formas pues vienen estos resultados, ¿no? Este disparate de titulaciones, este disparate de número de asignaturas, este disparate de transformaciones a coste cero, de plazas amortizadas 9 de cada 10 jubilados, de situaciones de una precariedad laboral espectacular y de gran transformación de las carreras académicas, los docentes e investigadores que se vieron, que nos hemos visto todos arrastrados a un proceso de transformación curricular que, si bien el anterior era malo, pues tampoco tengo yo muy claro que este sea mucho mejor. Entonces, esto es un problema de largo aliento, ¿no? De largo aliento.
Pero en otros países, Carolina, ¿te consta que hay esa misma cantidad de grados oficiales, 3,000 y pico grados, como en España?
No es tan fácil de comparar, porque no todos los modelos educativos tuvieron que hacer la transformación que se hizo en España. Si es que en España impuso un modelo que no tenía nada que ver con lo que teníamos nosotros. Y entonces se generaron dos procesos simultáneos. Uno, la apertura exagerada de universidades privadas, que a su vez venía precedida por una apertura exagerada de universidades públicas que no se justificaban desde el punto de vista de la demanda y que dieron lugar a la multiplicación de las titulaciones. Y luego un proceso de competencia o de incremento de la competitividad entre las distintas universidades, no a partir de la calidad de lo que se ofertaba ni de las líneas de investigación, sino a partir de la diferenciación en los títulos de grados que luego se parecían muchísimo entre sí, porque de hecho las disciplinas no son tantas ni tan grandes. Al final de lo que se trata es una cuestión de mercadotecnia, de marketing y de competitividad, ¿no? Todo esto metidos en mecanismos de evaluación de la calidad de las universidades, de los centros y de los docentes, que a mi juicio dejan mucho que desear y que desde luego, de los maestros que yo tuve en la universidad, yo creo que es que ninguno de los grandes maestros que yo tuve en la universidad, que fueron unos cuantos, habría conseguido superar ninguno de las pruebas de meritocráticas que ahora mismo son las que regulan el cursum honorum en la academia, ¿no? Es todo bastante disparatado por su propia incongruencia, lo cual no quiere decir que cosas de este modelo no estén bien y no quiere decir que haya cosas que no hayan mejorado, pero esta forma de hacer las reformas educativas en las que los criterios son vamos a importar un modelo que no tiene nada que ver con lo que nosotros somos o lo que nosotros tenemos, luego lo vamos a corregir sobre la marcha porque eso genera fricciones y resistencias y por supuesto todo lo vamos a hacer a coste cero sin invertir ni un duro en la educación, pues es que acaba generando todo esto que no.
Juan Manuel de Prada, gracias. ¿Qué primera aproximación al tema haces?
Pues en líneas generales estoy bastante de acuerdo con Carolina Vescanza, ¿no? Hay un profesor que creo que es gran amigo de ella, que se llama Carlos Fernández Liria, que explica todo lo que ha sucedido en la Universidad Española en diversos libros, pero yo me permito recomendar uno titulado ¿Para qué servimos los filósofos?, en donde verdaderamente creo que hace una disección demoledora de lo que ha sucedido en la Universidad Española durante las últimas décadas. No diría yo que el plan de Bolonia haya sido, digamos, la causa de los males. Probablemente podríamos profundizar, remontarnos en el tiempo. Creo que hay otros factores muy importantes. Creo que la intromisión en general de la llamada pedagogía en el ámbito educativo creo que ha hecho un mal terrible, ¿no? Porque creo que ha dinamitado lo que era el concepto clásico de enseñanza y lo ha convertido en otra cosa, ¿no? Lo ha convertido en otra cosa. Pero desde luego, el plan de Bolonia, yo creo que ha convertido la enseñanza académica, los estudios universitarios, los ha desmantelado por completo. Los ha desmantelado por completo y los ha convertido, pues, como en una especie de formación profesional. Esa proliferación de títulos, en el fondo, lo que encubre es una atomización abusiva del saber, de tal manera que al final las grandes ramas del saber se convierten en puros saberes instrumentales que van a servir para que esos jóvenes que llegan a la universidad sean encauzados según técnicas de marketing empresarial hacia aquellas áreas que supuestamente el mercado demanda. Yo creo que esto es la muerte de la universidad.
Ahí voy. Era una pregunta que yo planteaba, ¿eh? O sea, si hay que adaptar, porque en el debate, desde luego, esto que voy a decir es una cosa esencial. Si se debe adaptar o no la oferta universitaria a la capacidad de absorción que tiene el mercado laboral o no. O si el mero hecho de presentarlo así ya es una perversión del propio espíritu universitario. Que deduzco que eso que piensas,
Juan Manuel. Yo creo que el alumno siempre en general, salvo aquellos alumnos que tienen una vocación muy fuerte, pero esto no nos engañemos, yo me atrevería a decir que es una minoría bastante minoritaria. La mayor parte de los alumnos de forma natural pues van hacia aquellas carreras que tienen más salidas profesionales, ¿no? Esto es algo natural, pero yo creo que es que lo que ha hecho el plan de Bolonia es otra cosa más monstruosa, ¿no? Es decir, es crear pues esto, todos estos grados. Podríamos hablar también de los celebérrimos másteres, ¿no?, que no son más que cursillos paparruchescos y carísimos, en donde además, por cierto, la universidad pública se ha desnaturalizado por completo. Yo acabo de recibir o de o de doctorarme, he tenido que hacer el máster, y bueno, a mí el máster, las clases del máster me parecía que tenían un nivel semejante a las de segundo de BUP, a las de segundo de bachillerato cuando yo era un jovencito. Me pareció todo de un nivel ínfimo, y todo esto está hecho, efectivamente, sí, porque la universidad creo que se ha puesto al servicio del mercado, pero además, ¿de qué mercado? De aquel mercado en el que quieren causar la vida de los jóvenes, llevándolos, bueno, pues llenándolos con una bolsa de cursillos y de chorradas varias, para que sean exactamente las piezas que ese mercado universal, además, ese mercado mundial, ese mercado global demanda, ¿no? Y al final lo que salen de la universidad son jóvenes que realmente ya no han tenido esa ansia de conocimiento, que era lo que, bueno, uno de los signos constitutivos del ser humano, según Aristóteles, ¿no? Sino que al final se han convertido en personas que son recipientes de una serie de técnicas, que son útiles para ese mercado laboral que demanda un determinado tipo de profesiones. Y desde el momento en que la universidad ha dejado allanarse, ha dejado pisotearse por las reglas del mercado, yo creo que el resultado, pues sí, son todos esos grados inanes, todos esos grados en donde verdaderamente pues el peso del conocimiento brilla por su ausencia.
Fernando, más allá de lo que sí. De la primera apreciación que has hecho, usted que te pronunciara respecto a si hay que ampliar o no la oferta en las titulaciones más demandadas por los alumnos, ¿y por qué no se hace? ¿Por qué crees que no se hace esto? Porque si hay más gente que quiere estudiar medicina, no hay plazas en medicina, por ejemplo, o en enfermería, o en matemáticas, o en física.
Sí, yo comenzaría señalando que hay tres problemas anteriores a Bolonia que ya eran problemas graves y que no se han solucionado, sino que se han incrementado. El problema de la financiación de las universidades, el problema de la sobrevaloración de la universidad en sí, es decir, que después de la vida viene la muerte, pero después de la educación, del bachillerato, no tiene por qué llegar a la universidad, existe la FP y otras salidas, y la masificación. Yo creo que estos tres problemas son problemas que venían de antes, que estaban existiendo y que se han incrementado. Ahora yo detecto tres cosas que me gustaría compartir, podrían ser muchas más, pero hay tres que me parecen importantes y que podrían aportar algo a lo que estamos hablando. Bolonia fue el resultado de un proceso mucho más complejo que tiene como trasfondo la hegemonía del modelo universitario de los Estados Unidos. En Europa teníamos licenciaturas, teníamos doctorados, en Europa teníamos una estructura, unos itinerarios curriculares que eran estupendos, mientras que en los Estados Unidos siempre han tenido sus grados, que eran el bachelor o lo que aquí llamamos grado, el máster, que para mí es una maestría, un magíster, y el doctorado. En Estados Unidos lo que siempre se ha buscado es que todo mundo pueda hacer un grado, que sea algo accesible, que sea algo más o menos sencillo de obtener. En cambio, las maestrías y los doctorados ya estaban reservados para quienes querían hacer una carrera académica o llegar a los puestos importantes de la administración. Muchas universidades prestigiosas de Estados Unidos tienen unas maestrías que son verdaderamente buenas y yo creo que en eso no vamos a escatimarles valor. Pero es que toda Europa y en particular España hemos tenido que adaptarnos a eso, sacrificando ese modelo de licenciatura que en realidad lo que viene a hacer es añadir el quinto año de licenciatura convertido en un máster carísimo que en realidad no sirve más que para tener un punto más en el currículum, ¿no? Y esto es una cosa muy grave porque Juan Manuel lo ha dicho de una manera muy clara. Son verdaderamente sonrojantes la mayoría de las maestrías que se ofrecen. En segundo lugar está el problema de la irrelevancia internacional de nuestras universidades. Todo esto de Bolonia ha llevado a las métricas y a las cuantificaciones. Ahora siempre hablamos de rankings, ahora siempre hablamos de impacto de publicaciones. Detrás de esto hay empresas con muchísimo poder que son las que verdaderamente deciden, por ejemplo, la carrera de un profesor y el que uno sea titular o sea catedrático, etcétera. Pero esta irrelevancia internacional, que se traduce, por ejemplo, en el ranking de los rankings, que es el de Shanghai, donde entre las 100 primeras no hay ninguna universidad hispanohablante. Y en el caso de España se da la paradoja de que España es el país que más alumnos de Erasmus recibe, que son aproximadamente unos 40.000 al año, pero el prácticamente 95% de esos alumnos de Erasmus son de artes, humanidades, derecho y carreras, digamos, comerciales, que son precisamente carreras que, como decías hace un momento, son las últimas probablemente en las elecciones
según los datos, de los estudiantes. Sí, según los datos, solamente una de cada 100 es demandada para trabajo cuando finalizan. Una de cada 100.
Claro, y es curioso. Tremendo, que solo el 0,8% de nuestros alumnos de grado son extranjeros. Es decir, que los extranjeros, los alemanes, los franceses, los ingleses, si quieren estudiar una carrera de grado en España, solo representan el 0,8%. Y, por supuesto, no son nunca científicos. Y ese es un problema grave que nos llevaría a otro. Pero aquí viene el tercero. Tenemos al año 200.000 graduados de mínimo, y esta es una cifra del año 2019. En realidad, con esta cifra, por más esfuerzos que hagamos, Julia, el mercado laboral no los puede absorber, y si encima queremos adaptarnos a ese mercado laboral, uh-huh, vamos a condenar a esos graduados a verdaderamente la indigencia.
Sí, pero, pero fijaros, el tema que yo estoy planteando de medicina, lo digo porque hay un oyente que dice que alguien responda, es que igual no lo saben, le digo a ese oyente, al tema de medicina, por ejemplo, o enfermería, o matemáticas, o física, es decir, no es el caso, en esas carreras hay una enorme demanda, y en cambio no se crean plazas.
Claro, y eso
existe, que decir, por ejemplo.
Bueno, perdón.
Sí, Carolina.
Sí. Por favor, bueno, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Fernando. Decir, el problema de medicina es un problema que viene de los años 90, en donde se pusieron notas de corte que hacían prácticamente, bueno, complicadísimo el acceso a esas facultades, y eso desembocó luego en una crisis de personal sanitario que todavía, uh-huh, arrastramos hasta hoy. La universidad no tiene ni la agilidad, ni la capacidad, ni los recursos ni administrativos ni económicos para ser capaz de moverse en función de la demanda del mercado laboral. Eso ya como punto de partida. Es decir, el nivel de elefantismo, ¿no? La incapacidad para moverse con rapidez, eso es inmenso, ¿no? También es cierto que yo creo que hay una especie de fantasía de creerse que la universidad es capaz de formar gente para la demanda que va a haber dentro de 5 años. Y eso nadie lo sabe realmente, no, lo que va a haber dentro de 5 años. Pero sí que es verdad que hay áreas que se vienen arrastrando los pies desde hace décadas y que la universidad no es capaz de responder ágilmente. Frente a eso, lo que sí ha sido capaz de responder ágilmente es a competir dentro de ese espacio de financiación de la universidad, de las pequeñas universidades y de las privadas, por ofrecer titulaciones, especialmente másteres y de especialización, que lo que funcionan es como mecanismos de recaudación. Porque básicamente una de las muchas cosas que hizo Bolonia y que nunca lamentaremos lo suficiente fue la privatización encubierta del segundo ciclo. Es decir, en las universidades españolas teníamos 2 ciclos, de primer a tercer año y cuarto y quinto año, que normalmente en muchísimas disciplinas eran los años de la especialización.
Sí.
Esto, las matrículas de cuarto y quinto año costaban lo mismo que las de primer, segundo y tercer año. Cuando llegaron los acuerdos de Bolonia, en el momento de implementarlos, en las universidades españolas hubo debates muy largos sobre si los grados tenían que durar 3 o 4 años. De hecho, en España en algunos casos se dieron excepciones de grados de 3 años, en fin, fue un proceso muy complicado. En el que al final lo que ocurrió, ¿qué fue? Pues lo que ocurrió sencillamente es que las materias que se impartían en primero, segundo y tercer curso pasaron a componer el grueso del pensum de los grados, y los másteres se conformaron con los contenidos de cuarto y quinto curso. Eso sí, no con los mismos precios de la matrícula, sino con precios desorbitados, multiplicados por 10 o por 15 o por 20. Esto lo que ha hecho es crear un nivel de cualificación sin ninguna especialización de personas que hacen los grados y que básicamente van a operar en el mercado como técnicos de cualquier cosa, es decir, para un roto y un descosido, van a ser ni siquiera técnicos, a veces simplemente gestores de multitask, es decir, gente con capacidad para hacer cualquier cosa y ninguna particularmente cualificada.
Bien, bien.
No, y ni siquiera, y seguramente porque el mercado demanda mucha mano de obra de esas características. Pero eso no tiene nada que ver con el modelo de formación universitaria que teníamos en mente 20, hace 20 años.
Aquí tengo un oyente
que también de estas carreras que tienen una nota de corte muy desmesurada, diría yo, ¿no? Porque una carrera como medicina verdaderamente es que casi tienes que ser, no sé, tienes que ser casi un superdotado, ¿no? Para sacar las notas que se piden en la universidad pública en determinadas carreras. Yo aquí siento decir que lo que ha habido es una oscura connivencia para favorecer la proliferación de universidades privadas de Chichinabo. Yo no estoy en contra de que haya universidades privadas. Hay algunas universidades privadas que ciertamente pues tienen un alto nivel o lo han tenido desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a comienzos de los años 90, yo creo que todavía estaba gobernando Felipe González, se hace una ampliación y se facilitan los requisitos para la creación de universidades, y ahí surgen universidades como setas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado renuncia a su obligación, que es proveer, efectivamente, estabais hablando de médicos, por ejemplo, ¿no? Que atiendan las necesidades sociales. ¿Y qué ocurre? Pues dice, bueno, oye, como se han creado 20 universidades nuevas, o 30 o 40 universidades nuevas, y de esas muchas tienen ya facultad de medicina, pues oye, que recojan a toda esa gente, y nosotros seguimos con el número de alumnos que teníamos antes de que existieran estas universidades y antes de que hubiera el boom de acceso a la universidad que ha habido y antes de que hubiera las necesidades nuevas que han surgido en estas últimas décadas. Yo creo que la proliferación de ese tipo de universidades, repito, algunas de dudosa entidad y de dudosos méritos, yo creo que es un factor también muy importante para entender lo que ha pasado en la Universidad Española en estos años y también la depauperación de la universidad pública, ¿eh?
Muy yo bien. Quiero plantear lo último ya, porque me gustaría que nos llamaran los universitarios, los que están estudiando carrera, los que este año están matriculándose, los que están en segundo, en tercero, en cuarto, los que abandonaron el año pasado. Hay un porcentaje muy alto de abandono, de un 20%, más o menos, está por ahí, entre el 15 y el 25%. El primer año de una carrera, es mucha gente. Y lo que eso supone para la universidad, que de pronto un 20% abandonen las aulas, ¿no? Supongo que eso tiene consecuencias también para la propia universidad. A ver si tenemos entre los oyentes estudiantes o padres de estudiantes que nos quieren dar algún mensaje al respecto, o aquellos que han abandonado, los que están a punto de empezar, los que tienen ilusión o los que las quemaron todas por el camino. Les escucharemos con mucho gusto. 638-442-081. Di Fernando, lo último.
Sí. Sí, nosotros tenemos un embudo, el MIR se ha convertido en un embudo, Julia.
¿El qué?
El MIR.
El MIR, decir, perdón, vale. Sí.
Porque querías que hablásemos estrictamente de la medicina un momento.
No.
Al año se gradúan alrededor de unos 7.000 y pico de médicos, y el MIR del año 22, la convocatoria era para 8.100 plazas, pero luego tú tienes los que de años anteriores no han conseguido plazas y se siguen presentando. En realidad, el problema no está en las plazas universitarias, sino en la capacidad que tiene el sistema para absorber a un número determinado de graduados. Aquí el tema de la financiación y la inversión en sanidad es crucial. Y entonces, por eso pienso que el tema de la medicina requeriría que le dedicásemos un tema aparte, porque el tema del MIR es algo que no se puede cuestionar. Y, por supuesto, no todos los jóvenes médicos que hacen el MIR luego tienen garantizada la contratación. Es que ese es un siguiente problema. Por eso se van.
Yo, muy rápidamente, si puede ser, Julia, solo cuatro cosas muy rápidas. La Universidad Española no puede seguir desplazando todas las tareas administrativas al personal investigador y docente. Los profesores estamos continuamente haciendo tareas administrativas por falta de personal administrativo que se ocupe de estas tareas. Uh-huh. La Universidad Española no puede ser competitiva ni funcionar correctamente con esta inanidad económica, esta falta de recursos para todo, para la investigación, para los estudiantes, para los docentes, con estos salarios ridículos. Tres, la universidad no puede generar un modelo curricular propio con una ciencia propia, una ciencia española propia, si lo que hacemos es asumir parámetros externos de medición de calidad que no tienen nada que ver ni con nuestra tradición ni con nuestra capacidad. Y cuarto, que parece una chorrada, pero yo creo que ha sido dramático, es imprescindible que vuelvan las asignaturas anuales. Esto, esta locura de cuatrimestrales, de estudiantes que tienen 12, 14 asignaturas al año, que acaban los cursos y no saben ni cómo se llaman sus profesores, ni cómo se llaman las asignaturas, ni los manuales. Ni... Dices, esto no puede ser, esto es un
tema. Los famosos créditos.
Los famosos créditos.
Sí, sí. No, pues mira, yo creí que nadie nunca diría lo que acaba de decir Carolina Vescanza. Yo pensaba que me había quedado yo instalada en la ranciedad y que ya no podía verbalizarlo públicamente, ¿no? Eso de decir, claro, es que de pronto haces una carrera de 5 años y lo cuentas y te miran con los ojos muy abiertos cualquier adolescente, cualquier joven, y dices, no, y hacíamos 6 asignaturas cada año. ¿Cómo un año? Un año entero, sí, de septiembre a junio, con sus exámenes y tal, pero no creí que volvería a oír a alguien reivindicar asignaturas anuales.
Imprescindible.
Bueno, está bien. Bueno, una pausa y a ver si me llegan esos mensajes.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 104 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Madrid.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Sabes que en espaciomenaje.com o lo tienes online o lo tienes online? Todo el menaje profesional para tu bar, o tu restaurante, o tu cocina, o tu barra, o tu sala... espaciomenaje.com es menaje profesional, homenaje profesional. espaciomenaje.com, online contigo, online contigo.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Sí quiero pasar por esto. Sí quiero cambiar pañales. Muchos pañales. Sí quiero travesuras. Sí quiero perdonártelo todo. Sí, quiero ser madre. Somos Vida Fertility Institute, tu clínica de fertilidad y reproducción asistida. Pide tu primera visita gratuita en vidafertility.com.
Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermutcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermut Cecchini, tu vermut.
Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estamos hablando de la universidad de nuestro país, ahora estos días en que miles de estudiantes han superado la EBAU y están precisamente en estos días escogiendo carrera o matriculándose en alguna carrera, en alguna universidad. Mensajes que nos llegan del exterior.
Yo quisiera comentar también la desidia de muchísimos estudiantes. La universidad está absolutamente masificada con estudiantes que no tienen ningún interés en estudiar. Yo, pese a tener 65 años, soy universitario y salgo de muchas clases horrorizado por la desidia y la indolencia de muchos de los compañeros, que además no pueden ser reprendidos por los profesores. Eso también me parece una situación lamentable.
Hay profesiones que se supone que son muy necesarias. No sé, tengo una hija que ha estudiado ingeniería mecánica. A curso por año, nota media de 6,9, universidad pública, le han salido, bueno, no voy a utilizar un taco, birrias de contratos, becaria, becas, prácticas, de cobrando 400, 500 euros, de las grandes empresas. Vale, está en Holanda, se fue en noviembre y el 1 de marzo empecé a trabajar en una empresa en Holanda. Europa espera.
Mi hija ha hecho el bachiller de salud. Una gran mayoría de sus compañeras quería enfermería y niñas que tienen a lo mejor menciones en bachiller por nota medias entre el 9, 9,2, 9,3 se han quedado fuera porque piden un 13 sobre 14. Eso es un 9,5 para una mente, es un 9,5, es imposible. Eso, yo al final lo que pienso que es mucho más barato formar a un abogado que formar a un médico, o que a lo mejor lo que queremos es que todos vayan a hacer ciclos, porque estas niñas, con a lo mejor una nota media de 9,2, 9,3 en salud, en bachiller de salud, pues se van a ir a hacer un ciclo que no es malo, pero no es la opción que ellas querían.
Sí, y a lo mejor se pierde una médica, ¿no? Excelente. Bueno, es lo que hay. A otros oyentes, Octavio Salazar, oyente muy cualificado, profesor de la universidad, que dice que hay un sistema de evaluación que condiciona nuestra carrera, caracterizado por lo peor, que es la burocracia, la falta de transparencia, la inseguridad jurídica y, por tanto, la flagrante precariedad. Igual estaría bien que comentarais, Carolina y Fernando, no digo que me contéis lo que cobráis vosotros, ni mucho menos, pero ¿cuál es el sueldo de un profesor de universidad? No hablo de un jefe de servicio, hablo de, bueno, de un profesor adjunto en cualquier departamento. ¿Cuál sería el sueldo?
Yo me lo sé al dedillo, me sé todas las escalas salariales.
Ah, bien, estupendo. Entonces sí. Vamos por
sí,
ello.
Sí, porque creo que he pasado por todos los escalones de la precariedad universitaria, entonces me conozco muy bien todos los salarios.
Sí.
Digamos que en la Universidad Española hay como dos grandes bloques, que son los que son contratados indefinidos o funcionarios y los que son contratados a tiempo parcial. Los contratados a tiempo parcial, aunque trabajan lo mismo en términos de dar clase, no de investigación, pero sí de dar clase, que cualquier profesor contratado indefinido o titular, pues cobran entre 600 y 900 euros al mes.
¿Por dar cuántas clases?
por dar dos grupos.
¿Entre 600?
Dos grupos, sí. Entre 600 y 900.
Y 900 euros. Vale, agárrense.
Y luego ya los que ya son doctores o son
los funcionarios,
doctoras,
¿sí?
No, contratados indefinidos, porque ahora mismo la universidad, las grandes universidades, el 60% del personal es contratado, ya no hay funcionarios. Cobran en torno a los 2.000, 2.200 euros. Y luego ya los funcionarios, pues en torno a los 2.500, y ya los catedráticos, pues 3.000, depende ya después si tienen cuántos sexenios reconocidos, etcétera. Esta es la tabla salarial de la universidad. Pues ustedes dirán, quiero decir, que con esto, con la cantidad de exigencias curriculares y meritocráticas que se necesita acreditar para poder dar clase en la universidad, pues francamente es un sistema de compensaciones ridículos. Y como oigo la música, dice que se va a acabar el programa.
Sí.
Quiero decir una cosa, Julia, y es a todos los estudiantes que están escuchando y que están decidiendo si van o no van a la universidad. A pesar de todo lo que hemos dicho y de lo mucho que hemos criticado el funcionamiento de esta universidad, la experiencia universitaria es seguramente la experiencia más bonita, interesante y apasionante que se puede tener en la vida, y yo animo a todos y a todas a que no la dejéis pasar, a que la aprovechéis, que si tenéis la oportunidad vayáis y la utilicéis de la forma más provechosa para cada una de vosotras. Con todos sus defectos, lo que tiene que dar es mucho más que lo que te puede quitar.
Por cierto, hay un oyente que me informa. Un momentito, es que hay un oyente que me informa que mañana la Universidad de Castilla-La Mancha va a premiar económicamente el asistir a clase y a las tutorías a los profesores con un extra, algo que es parte de su obligación, como sí. Es lógico. Ya hace 10 años que la UEX lo hace y en otras también. Le llaman programa Docentia, yo le llamo Indecentia. Es Jesús el que dice esto. Tremendo, ¿eh? Premiar a...
Pero es producto también de la precarización.
Bueno, claro, decir, claro.
Pagas
claro.
Sueldos virriosos y entonces claro. Luego pues para maquillar un poquito, ¿no?
Hay que premiar que vaya a tutoría. Fernando.
Sí, yo estoy seguro que lo que decía Carolina está relacionado también a que la universidad no es solamente lo que ocurre dentro de las aulas y los campos. Los que hemos vivido con ese entusiasmo que decía Juan Manuel, la universidad, las presentaciones de libros, los voluntariados, yeah. En fin, los cineclubes, etcétera, que enriquecían tu formación. La universidad también es eso, ¿no?
Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ha dimitido Draghi?
¿Ha dimitido?
Acaba de dimitir, sí.
Es vaya.
La noticia de ahora mismo, el hombre estaba muy bien en la Toscana, le liaron y dice, yo voy a seguir aquí con estos.
¿Y no le han convencido Schiaparella para que se quede?
No, parece ser que no.
O sea, abandona el gobierno.
Porque se queda solo, se queda no en minoría, pero no se queda con los apoyos que necesitaba. Esa es la noticia, acaba de llegarnos ahora, te lo comento. El Partido Popular...
negritos,
esto. Italia.
No, ya, pero sí. ¿Qué? Tremendo. Cayó Boris Johnson, ahora cae Draghi. Esto es como la novela de Agatha Christie, 10 negritos, ¿no?
Pero Putin no va a caer.
No.
Ellos decían que iba a caer Putin, pero van cayendo ellos.
El PP, hoy es un día de cosas raras, porque el PP se va a abstener en la votación del decreto ley de ayudas.
Sí.
Y, siguiendo con las singularidades, pues el abogado de la Unión Europea ha aludido a la cuestión de confianza al emitir un dictamen favorable al juez de Arena, al Tribunal Supremo Español, en relación con las peticiones de estar en las órdenes de las euroórdenes alrededor de Puigdemont, que dice que cuestionan la cuestión de confianza que debe existir entre las justicias y que no hay fundamentos suficientes de que en España no haya un sistema judicial democrático y eficaz.
¿Cómo has dicho que es un día curioso, raro, que has dicho? Sí, rarito.
Sí, raro, de
curioso,
sorpresas.
¿No?
De noticias extrañas. Oye, déjame que diga algo, que a lo mejor Carolina me mata, pero es como yo, es hacer radio descalza. Yo cuando llego al estudio, me quito los zapatos o las sandalias.
¿Carolina también?
Sí. Ya sabía que no le iba a gustar, pero es que a mí me ha hecho mucha ilusión.
Bueno,
pues son revelaciones un poco escabrosas estas.
No, ¿por qué? Pero lleva unas sandalias. Lleva unas sandalias y estaba apoyada sobre las sandalias. Sí, claro. No viene aquí y pone los pies sobre la mesa.
Ya, claro.
Porque no se ve.
Claro.
Está muy bien, Carolina.
Bueno, que sepáis que algún día romperéis un dedo. Es lo único que quiero decir. Voy a hacer de madre, Ni dedo ni deda, ¿no? Me vas a corresponder.
¿Pero por qué?
Porque
caminar descalzo.
No,
he dicho que camine descalza, he dicho que hace radio. A ver, es que luego manipuláis lo que digo. Claro, sí. Yo, mira, me quito las zapatillas que llevo ahora y pongo los pies descalzos encima. Voy a andar descalzo por el estudio.
Ah, bueno,
pues ya
vale.
Ya me las he puesto, ¿eh?
Ya se las ha puesto.
Bueno,
ya
vale.
Se las había puesto.
Pues si eso haces en el estudio, ¿qué harás en el retrete?
Adiós.
Adiós. Anda, que no. Adiós a todos. Hasta mañana a las 3.